7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualicemos la información de La Linterna, una tarde en la que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, acaba de prohibir a Luis Bárcenas, el extesorero del PP, salir de España por riesgo de fuga. Marta Ruiz.
El extesorero del Partido Popular ha declarado por los 22 millones de euros en Suiza. El magistrado de la Gürtel ha ratificado las medidas cautelares que pedía la Fiscalía Anticorrupción. Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Hay riesgo de fuga. Bárcenas tiene un elevado patrimonio fuera de España y puede eludir la acción de la justicia. El juez Pablo Ruz le retira el pasaporte, le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer en el juzgado cada 15 días. Hace caso así a la petición fiscal. Hoy, ante el juez, Bárcenas ha hecho referencia a sus buenas inversiones en bolsa. En una operación, dijo, llegó a ganar 6 millones de euros con Endesa y llegó a tener un patrimonio de 30 millones de euros.
Mientras tanto, el PSOE sigue negociando para evitar que sus diputados catalanes, los del PSC, rompan mañana la disciplina de voto.
A esta hora, los 14 diputados del Partido Socialista de Cataluña mantienen que mañana apoyarán la propuesta de resolución de CiU que exige la convocatoria de un referéndum de independencia. El PSOE votará en contra.
La gobernabilidad de Italia está en el aire por la ajustada ventaja del centro-izquierda y en el Congreso y del centro-derecha en el Senado.
A esta hora las proyecciones de voto dan la mayoría del Senado a la izquierda de Bersani con el 31,10% de esos votos frente al 30,5% de la derecha de Berlusconi. La mayoría en el Congreso sería para la izquierda de Bersani, eso sí, seguido del antisistema Beppe Grillo y de Berlusconi. Si la derecha gana en el Senado y la izquierda en el Congreso, Italia estaría abocada a la convocatoria de elecciones.
Los mercados han estado pendientes todo el día y sobre todo toda la tarde de lo que salía de las urnas en Italia.
En el caso del IBEX 35, que ha llegado a ganar un 2% con los primeros sondeos a pie de urna. Finalmente ha cerrado el selectivo anotándose un 0,8%. La prima de riesgo ha quedado en los 369 puntos básicos.
Sepamos qué más cosas están pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
La noticia es el vídeo difundido por internet que muestra con vida a la familia secuestrada la semana pasada en el norte de Camerún. Aparecen juntos los padres, el tío y los cuatro niños de 5 a 12 años, todos sentados en el suelo, la madre cubierta con un velo y rodeados por tres terroristas armados que reivindican su secuestro en nombre de la secta Boko Haram y lo relacionan con la intervención de Francia en Mali. Exigen también que se libere a los islamistas detenidos en Nigeria y Camerún y amenazan con ejecutar a los rehenes si no acceden a sus exigencias. París acaba de denunciar unas imágenes chocantes que muestran una crueldad sin límites. Y la polémica del día ha llegado de la mano del ministro de Educación, Vincent Peillon, que quiere reducir las vacaciones de verano a 6 semanas. La noticia ha sido en general bien acogida por los padres, pero ha caído como jarro de agua fría entre los profesores y tampoco ha hecho mucha gracia a los alumnos.
No me extraña. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido, la noticia del día es la renuncia del cardenal Keith O'Brien como líder de la Iglesia Católica de Escocia después de haber sido acusado de conducta inapropiada, una acusación que él mismo ha negado. De este modo, no habrá representación británica en el cónclave que elegirá al sucesor de Benedicto XVI. También las miradas han estado puestas en los mercados y su respuesta a esa rebaja de la triple A británica por parte de la agencia de rating Moody's. La cotización de la libra ha descendido a niveles de hace 2 años y medio frente al dólar y el ministro de Finanzas, George Osborne, ha insistido en que el gobierno redoblará esfuerzos para luchar contra la deuda.
Seguimos camino a Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez.
La Fiscalía de Oldenburg ha abierto una investigación a unas 200 granjas biológicas que etiquetan sus huevos como bio, pero que no cumplen con las exigencias de bienestar animal que corresponde a esta etiqueta. El escándalo ha llevado al Ministerio de Consumo alemán a anunciar un aumento de los controles sobre los productos bio, que son entre un 30 y un 60% más caros que el resto. La canciller Merkel está negociando con sus socios de coalición para apoyar la iniciativa de los Länder de ilegalizar en el Bundesrat el partido de extrema derecha NPD. Tiene hasta finales de marzo para lograr un acuerdo. Por cierto, hoy Merkel ha visitado Turquía y no ha dado muchas esperanzas a este país de cara a su ingreso en la Unión Europea. Y hoy el semanario Der Spiegel ha salido a los kioscos con un reportaje sobre la nueva oleada de inmigrantes altamente cualificados que están llegando a Alemania desde los países del sur de Europa, entre ellos España, con una media de edad de 32 años. La ministra de Trabajo, von der Leyen, dice en ese reportaje que son un golpe de suerte para la economía alemana.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La resaca de los Oscars no deja muy bien parado a su nuevo presentador, el cómico, guionista y cantante Seth MacFarlane. Para el New York Times, MacFarlane no arruinó el espectáculo, pero el espectáculo casi arruina los Oscars. Para el Washington Post, la ceremonia de esta pasada madrugada fue como un crucero navegando en el Golfo de México que pierde su sala de máquinas y queda a la deriva. Ni la sorpresa de última hora, con la presencia de Michelle Obama para anunciar la película ganadora, salvó esta gala de la 85 edición de los Oscar. De vuelta a la realidad, el presidente Obama volvía a advertir hoy, en su reunión con los gobernadores de todos los estados, de los graves riesgos económicos que corre la nación si el próximo viernes entran en vigor los previstos recortes de gasto público.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en las redes, en el Internet, en el Twitter, Belén Montes?
Además de los ganadores de los Oscars, trending topic en Twitter, el diputado de UPyD, Toni Cantó, primero por tuitear que la mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas y después por pedir disculpas, diciendo que no había contrastado bien los datos. Además, también se está hablando de las trazas de carne de caballo que han aparecido en unos canelones preparados en Madrid. Por eso, en COPE.es, estamos preguntando si creen que debemos estar tranquilos con los controles alimentarios actuales. De momento, el 39% cree que sí y un 61% opina que no. Pueden votar en COPE.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen un teléfono gratuito, el 950-60-06. Y si lo prefieren, pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia de este día en el Vaticano es que el Papa Benedicto XVI ha dado libertad al Colegio de Cardenales para adelantar el cónclave en el que se elegirá a su sucesor. Vamos con el detalle de esa noticia en conexión con Roma, con Paloma García Ovejero.
El motu proprio que han promulgado hoy el Papa modifica tres puntos del reglamento del cónclave, sobre todo en lo que atañe a la fecha. Seguimos sin saber cuándo será el cónclave de este año, de 2013, seremos el día 1 de marzo, pero lo que ha hecho el Papa es dejar la decisión en manos de los cardenales. Lo explica así Monseñor Gil Tamayo, que es el portavoz en lengua española del Vaticano.
La posibilidad concedida al Colegio de Cardenales de, una vez que están los cardenales presentes en Roma, adelantar, a pesar de que se establece lo de los 15 días que estaba en la Constitución Apostólica del Beato Juan Pablo II, concede al Colegio Cardenalicio la posibilidad de adelantarlo si están todos presentes ya en Roma, todos los cardenales electores.
Esa es una. También se ha fijado la mayoría por la que tiene que ser elegido el nuevo pontífice, al menos dos tercios. Y un tercer punto, excomunión inmediata para cualquiera que revele secretos del cónclave, y no solo cardenales, cualquier técnico o persona que tenga cerca a algún cardenal y que acceda a algún dato, excomulgado automáticamente si lo revela.
Más información y análisis de esta noticia, por ejemplo, hoy con Teresa Comte, que es profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid y habitual de la Linterna, de la Linterna de la Iglesia, que como saben todos ustedes, se emite en la cadena COPE todos los viernes entre las 11 y las 12. ¿Qué tal, María Teresa? Buenas tardes.
Muy bien, Juan Pablo, buenas
tardes. Y Jesús de las Heras, que es director de la revista Eclesia y también colaborador de la Linterna de la Iglesia. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
¿Cuántos días se va a adelantar el cónclave? A ver, un pronóstico. ¿Alguien se debe hacer un pronóstico o no?
Yo días no. Pero voy a ser menos prudente que Jesús.
Venga.
Yo no lo sé, no sé qué va a pasar, evidentemente. Pero si existe la posibilidad, quizás fuera bueno, ¿no?
Jesús.
Bueno, vamos a ver, yo creo que es importante el que tengamos clara la información de lo que hoy se ha producido. Uh-huh. Sí ha dado el Papa la posibilidad a los cardenales, a partir de la sede vacante, a partir de la primera congregación cardenalicia, del adelanto del cónclave. Pero estamos hablando de que se cumpla una condición, y es que el día 1, que se supone que será 1 de marzo, la primera congregación general de los cardenales ya en sede vacante,
este viernes,
se encuentren en Roma todos los cardenales electores. Yo no haría pronóstico en este momento, no sé decir qué va a ocurrir el día 1 de marzo.
Respecto a este motu propio que ha hecho Benedicto XVI, las novedades que habéis encontrado, ¿cuáles son? Para que lo entiendan los oyentes que nos están escuchando, ¿qué aporta? ¿Cuál es la novedad de todo esto, María Teresa, Jesús? A ver.
Bueno, las novedades las hemos escuchado, ¿no? El cambio en la mayoría, esa flexibilización que Jesús explicaba ahora muy bien y que, como tú muy bien decías, es verdad que nadie se confunda, que hay unas condiciones que hay que cumplir, porque esto no puede ser ni mucho menos arbitrario, ¿no? Y que tiene que ver con ese posible adelanto. Básicamente es eso, ¿no, Jesús?
Nada más que eso, Jesús.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, a la menos, vamos.
Yo creo que hay que precisar, sí. Que y la novedad fundamentalmente está en la posibilidad de que el Colegio Cardenalicio adelantara, supuesto que ya hemos explicado, la fecha de un cónclave desde que se produce la sede vacante, que se establece entre 15 y 20 días. Aquí queda abierta una puerta a que se adelante. Con respecto a la mayoría, se ratifica lo que forma parte de la praxis de la Iglesia desde hace siglos, y es que es una mayoría de 2/3. Esto significa en el actual momento que para que haya fumata blanca tienen que tener el mismo candidato, ha de obtener no menos de 77 votos. Una de las novedades van, a mi manera de ver, en la línea por la que ya se caminó en 1996, y es sobre las cautelas en orden a que no exista la mínima filtración de lo que sucede en el aula del cónclave, en la Capilla Sixtina. Antes, hasta hoy, había penas canónicas, pero a partir de hoy son penas canónicas ipso facto, automáticamente, late sentencia. Alguna otra novedad es que se faculta también al vicecamarlengo en determinadas funciones extra cónclave, pero en su entorno, se aumenta el número de colaboradores también en el entorno del cónclave, no en el aula del cónclave, donde solo y exclusivamente podrán entrar a la hora de las votaciones los 115 cardenales electores.
Porque al final van a ser 115.
Sí,
bueno, a día de hoy sí, porque
de momento es lo que sabemos, ¿no? Yakarta y el cardenal O'Brien.
El arzobispo emérito de Yakarta, un cardenal indonesio jesuita de difícil apellido, y hoy hemos sabido que el cardenal O'Brien, el arzobispo de Edimburgo, ha presentado su renuncia por razones de edad, va a cumplir en los próximos días 75 años, y él mismo ha renunciado a asistir al cónclave, podría asistir porque le quedan 5 años para hacerlo, porque se ha envuelto en una polémica en su país y no quiere que el centro de la atención recaiga sobre la polémica en curso, que evidentemente, como todo, será necesario aclarar, porque una vez más también aquí, como se dice en tantos otros momentos de la vida de Juan Pablo, la presunción es de inocencia, no de culpabilidad.
Sí, tendrá que aclararse todo esto, y de momento la presunción de inocencia, como en todas las personas de este mundo.
No, por supuesto, claro que sí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el escándalo de este tipo pues ha estallado a las puertas de una renuncia, porque esto, vamos, de la renuncia, que esto va a ser el jueves. Hemos conocido la noticia hoy, porque parece que aunque él presentó la renuncia el día 8 de febrero, como decía Jesús, al menos es lo que se ha dicho, ¿no? Esa es la fecha que se ha dado, pues hoy él ha renunciado a asistir personalmente al cónclave, diciendo que, bueno, pues que él va a ser objeto, por supuesto, por todo el escándalo que ha surgido en la prensa británica a día de hoy. Mira, si esto no es verdad, pues a los que han denunciado, no sé qué habría que hacerles, ¿no? Porque cuando sabemos del sufrimiento que los abusos causan a los seres humanos, pues la verdad es que esto no tendría perdón. Y si es verdad, pues bueno, estamos en un camino de purificación del que no tenemos que avergonzarnos, sí, pero agachar la cabeza, ¿no? En el sentido de que este camino hay que recorrerlo, ¿no? Y que, bueno, es un escándalo que nos afecta a todos, especialmente a las víctimas, por el que, por supuesto, hay que pedir perdón, y se ha hecho desde la Iglesia. Y bueno, y aunque duela y duela mucho, ¿no? Y es cosa recia, pues bueno, así son las cosas.
Quería,
¿no?,
apuntar algo desde Roma sobre esto que estamos hablando, Paloma. ¿Qué, Paloma?
Sí, se están mezclando muchas cosas en los medios de comunicación. Quería dejar claro cómo ha sido el proceso, porque son dos cosas paralelas. Por un lado, a O'Brien, el cardenal, que va a cumplir 75 años el día 17 de marzo, ya en noviembre, antes de que supiéramos ninguno, de que ni que el Papa iba a renunciar, ni que iba a haber conclave, ni nada por el estilo, en noviembre le da esta carta al Papa. Voy a cumplir 75 años, como hacen todos los demás, presento la renuncia. El Papa, ¿por qué decide aceptarla? La acepta el 18 de febrero, es decir, una semana después de haber anunciado que iba a renunciar. Porque dice, hay una sede vacante, no tiene ningún sentido que haya un cardenal en este limbo legal, ¿no? Entonces, por eso se la aceptó. Independientemente de esto, la prensa británica saca, cuando ya se sabe que va a haber cónclave, rumores, acusaciones de abusos, etcétera. Y por eso es por lo que hoy el propio O'Brien ha emitido un comunicado. Ha querido la casualidad que salga todo en el mismo día, pero es independiente. O'Brien no viene al cónclave, porque la renuncia que le acepta el Papa no le impide venir. Él no viene, dice, porque no quiero ser la atención mediática en Roma, que distraiga de lo importante. Por lo bueno que yo haya podido hacer, doy gracias a Dios. Por mis errores, pido perdón si he ofendido a alguien.
Bueno, pues...
Juan Pablo, sí, no, simplemente añadir, sí. si tienes tiempo, vaya, un par de detalles. Primero, en la línea de lo que se acaban de explicar tanto Paloma como,
Teresa.
Como María Teresa, la aceptación de la renuncia de la jubilación del cardenal de Edimburgo se hace por el canon 401/1. Eso significa que es procedimiento ordinario, es por edad. Queda menos de un mes, quedan 20 días, el 17 de marzo, para que cumpla los 75. Y segundo, vamos a ver, hace media docena de años, el arzobispo de Sydney, el cardenal George Pell, fue acusado de conducta inapropiada en la horrenda materia de pederastia. El cardenal Pell pidió al Santo Padre que le suspendiera temporalmente en funciones, fue a juicio, ganó el juicio y finalmente se demostró su inocencia. Vamos a tenerlo todo en cuenta, vamos a tener también en cuenta que si alguien ha sido absolutamente taxativo y tajante ha sido Benedicto XVI sobre este tema. Y bueno, pues como decía Paloma García Ovejero, centrémonos en lo principal, que ahora es despedir a Benedicto XVI y prepararnos ya para una situación excepcional y extraordinaria en la Iglesia que se llama elección del nuevo sumo pontífice.
Lo que tú dijiste el día de la renuncia, María Teresa, el nuevo escenario que nos ha dejado
Benedicto
XVI,
estamos,
¿no?,
en un nuevo escenario en el que cuantas menos incertidumbres hayan, mejor. Es verdad que el Papa está avanzando paso a paso, y hay claridad en los pasos, ¿no? Entonces...
Pues ahí lo dejamos. Y seguiremos informando y dando todas las claves en la cadena COPE de lo que vaya ocurriendo, por supuesto que sí, también esta semana y en próximos días. Y hablaremos con los analistas habituales de la linterna de la Iglesia. Gracias, Teresa Comte.
A ti, Juan Pablo.
Gracias, Jesús de la Sera. Hasta el próximo día. Buenas noches.
Saludos.
Seguimos en la linterna.